IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi.
Muy buenas noches, querida audiencia. Les saluda Karim Goudiabi, conductor del programa de inversiones inmobiliarias aquí desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Y hoy súper feliz de estar con ustedes en nuestro nuevo horario del programa de inversiones inmobiliarias. Como saben, a partir de esta semana, desde ayer, el lunes 27, pues les acompañamos de lunes al viernes de las 9 a las 10. Gracias de nuevo a Grupo Imagen por su confianza y gracias a todos ustedes, por supuesto, que nos permitieron hacer este cambio de horario y poder acompañarlos a invertir de manera inteligente. Nuestro programa, como siempre, prepara lo mejor del sector inmobiliario y acompaña a cada uno de ustedes a entender cómo invertir en bienes raíces de manera inteligente y cómo aprender, por supuesto, del sector inmobiliario. Lo vamos a hacer de una manera un poco distinta este año a través de debates que van a reunir nuestros expertos y los expertos del mundo inmobiliario, del mundo económico y diferentes personas de la sociedad civil, siempre para comentar la actualidad y entender cómo esto impacta nuestra economía. Creo que una de las cosas que a mí me interesa llegar a poder compartir con cada uno de ustedes es cómo el contexto macro impacta nuestra economía a nivel micro y cómo nosotros podemos ajustar justamente nuestra estrategia de inversión para poder navegar estos cambios o estas tendencias a largo plazo. Hoy no será nada diferente. Vamos a aprovechar del contexto geopolítico internacional durante toda esta semana, platicando, por ejemplo, de diferentes ángulos de lo que está sucediendo con nuestra relación con Estados Unidos. Pero también vamos a mirar aquí mismo, dentro de México, cómo la política económica del país hacia el futuro justamente puede crear oportunidades de crecimiento. Me acompañará para ello Michelle Aregui, quien es nuestra directora comercial para el programa de inversiones inmobiliarias. Ella nos va a ayudar a poder entender cómo esto impacta la inversión. Y vamos a pasar tiempo con Rodrigo Rosales, editor de Urbes y Estados del Economista, para platicar un poco del Plan México, este plan que para mí debería de ser el plan que replicará el milagro China. Nos acompañará también más adelante Ana Lidia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México, Evalúa, para platicar un poco de los alcances de este plan, de los grandes retos, pero también de las oportunidades. Todo esto, equipo, lo hacemos para ustedes. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Siempre feliz de poder acompañarlos. Michelle y Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arrancamos bajo este nuevo formato. Es un formato en el cual quiero conocer sus opiniones claras sobre lo que está sucediendo en México en materia económica, porque obviamente nos impacta a todos nosotros. Y yo siempre digo que México tiene esta gran suerte de estar pegado a Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Y cuando la gente me decía, mis amigos europeos, oye, pues ¿no crees que tiene algún riesgo que la economía mexicana, la inseguridad o la volatilidad política que existe en América Latina, pues impacte a México? Siempre decía, pues está pegado a Estados Unidos, no creo que alguien deje a México desviarse, vamos a decir ahí. Y yo siempre decía que además México tenía todo para poder replicar el milagro chino. Y esencialmente invertir en infraestructura, invertir en, por supuesto, vivienda, crear industrias fuertes para poder soportar este vecino americano y crear un mercado interno fuerte con una clase media mexicana importante. Así que arrancamos con ustedes. Primero, Rodrigo, ¿este Plan México qué es y a qué sirve?
Este Plan México es un plan muy ambicioso. Particularmente, o yo sí quiero especificar, se regionaliza el país. Se busca llegar a todos los puntos importantes atendiendo la vocación de cada uno de estos. Sí contempla planes de infraestructura en el plano carretero, energético, de agua, de servicios. Incluye a la iniciativa privada. Como lo decías, yo creo que uno de los antecedentes, digo, no sé sinceramente si les guste aceptarlo al gobierno actual, es con Enrique Peña Nieto. Cuando Candiani estuvo al frente de la autoridad federal para la creación de las zonas económicas especiales, que este modelo venía de lo que estaba realizando China, ¿no? Posteriormente ya lo complementan, lo modifican un poco y le cambian el nombre a polos de desarrollo, ¿no? Pero digo, al final tiene incentivos fiscales, no fiscales, para atraer a las empresas. Es realmente eso. Sí creo que es un plan importante a largo plazo. Yo ahí, en este aspecto y tocando Ese concepto es el corto plazo donde va a haber un problema. Recordando o al plan donde estuve revisando, no hay algo, una, que te haga levantar la economía en este año para de ahí empezar a cimentar y construir todo este Plan México, recordando que de acuerdo al IOAE, que es este indicador oportuno de la actividad económica, en 2024 se alcanzaría un crecimiento entre 1 y 1,3%, que sería el menor desde la pandemia. 2020, donde tuvimos una contracción por el cierre de actividades económicas. En el corto plazo, recordando que las obras federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvieron un efecto rebote, ¿no? De repente, cuando llega la pandemia, destrucción de empleos, economía para abajo, y en primeros lugares Tabasco, ¿no? Y Tabasco se continuó así durante hasta 2022 y mitad de 2023. ¿Por qué? Por el efecto de la refinería de Dos Bocas. Cuando esta no atiende su vocación principal, que es la soberanía energética, pues es cuando la economía de Tabasco queda como en último lugar. Y ahorita, en los últimos datos que salieron, Quintana Roo, que es la entidad que concentra las mayores vías del Tren Maya, igual fue primer lugar en actividad industrial a través de la construcción durante los últimos años. Pero en los últimos meses, ya el último trimestre de 2024, va en picada, ¿no? Porque no estuvo acompañado simultáneamente de una política pública que dijera, cuando acabe el efecto de la construcción de estas obras insignias, estamos la política pública inmediata para que se atienda la vocación turística, petrolera, etcétera, y no se caiga en este efecto rebote, ¿no? Pero en general es un plan ambicioso que sí llama mucho la atención.
¿No? Y déjame decirte, a ver qué opinas, Michelle, también aquí, pero déjame decirte que para mí es importante, primero, tener como gobernantes proactivos. ¿Por qué? En los últimos 10 años podemos decir que la política se ha polarizado. Tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto, y no hay realmente una visión trazada clara para el desarrollo. Y déjame decirte cómo lo pienso yo. Yo pienso que Europa es un continente muerto, donde hay tanta polarización, tanto debate, tanta burocracia, que no existe ningún tipo de visión de crecimiento. Del otro lado del mundo, China es un continente, vamos a decirlo de esta manera, por el tamaño, por supuesto, pero lo mismo podríamos decir de India, quieto, tranquilo, pero con una agenda clara de conquistar el mundo, de ganarse el mundo. Ya se empezaron siendo la fábrica del mundo, literalmente, y se convirtieron hoy en día en ser los dueños de la deuda mundial de casi todos los grandes centros económicos, Estados Unidos o por supuesto Europa. La deuda de esos continentes en realidad está en gran parte como la posesión, pues, de China. Y del otro lado tienes a los gringos que llegaron y Trump dijo, pues nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y hasta Biden, cuando llegó, él empezó por un programa de infraestructura de 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, a mí sí me gusta, aunque México seguramente tendrá retos para implementar, coordinar todo lo que se plantea en el plan, sí me gusta el hecho de que haya en realidad esta voluntad real de invertir en infraestructura. Y hasta te diría, esta ambición de decir, tenemos que ser dentro de las 10 primeras economías del mundo. Oye, hay 180 economías atrás, ¿sabes? Esto yo siento que es muy positivo.
Mira, yo tengo aquí una opinión bastante interesante. Estuve leyendo acerca del Plan México, pero tú dices, ya lo tenemos desde tiempos de Peña Nieto, ¿no? Ya habíamos hecho un plan parecido. Pero te voy a decir que, y esto, por supuesto, se los digo a toda la audiencia también, sin ser partidaria de ningún partido político, nunca, ¿no? Hay grandes gobernantes detrás del Plan México. Sabemos que Claudia es doctora, sabemos que está Marcelo Ebrard, sabemos también, por ejemplo, que está Altagracia Gómez, que ahora tiene mucha fuerza. Entonces, yo siento que ahora sí todo tiene mucho sentido. Sabemos que es a largo plazo, por supuesto, porque hay que trabajar. Yo vi, te diría, unos 10 puntos importantes en este plan. Sin embargo, yo creo que ahora sí lo podemos llevar a cabo gracias a las personas que hay detrás. Tú lo sabes, Marcelo, por ejemplo, es una persona muy estudiada, es alguien que realmente quiere llevar la economía, hacer una economía más importante ahora, ¿no?
Sí, en la parte federal, yo te doy mucha la razón, pero yo siempre he dicho, México, algo que le distingue de otros países, son tres Méxicos en uno, ¿no? Si las brechas de desigualdad que existen norte, centro y sur, son muchas. Si nos vamos a los actores políticos, digo, tampoco soy partidario, no, pero hay que revisar cuáles son los estados que están en la misma corriente política. Si no van a, o si la parte federal no va a tener obstáculos con la parte subnacional y de ahí los municipales, recordando que los beneficios o los incentivos están desde los municipales, sí, ¿no? Desde la parte de uso de suelo, los estatales y los federales, ¿no? Entonces, digo, no creo que tenga ningún problema. El Plan México sí. Yo decía lo de las zonas económicas especiales, acompañando como los cimientos o como la primera vez que México se aproximó a este tipo de proyectos. Sí, comparando con el otro, este tiene más estructura, está tiene más objetivos, que ahí sí diría que uno que otro sí no creo que se alcance.
¿Y por qué no? Yo, como hombre de negocio, pues a veces tiro metas muy altas, muy, muy altas, si no las alcanzas al 100. Pero lo que haces es que tiras y das esperanza primero a la gente de que las cosas pueden cambiar. Si miras en el mundo, a nivel político, de lo que escuchas, particularmente en los medios, donde pues tradicionalmente es únicamente criticar y buscar las cosas las más negativas para hacer audiencia, pues esperanza de que tu país puede crecer es bueno. ¿Okay? Para mí esto es muy importante. Y dos, si hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando yo escucho de incentivos fiscales, sabemos que esto es una de las armas más importantes para un país. Exacto. Para atraer inversión extranjera o inversión nacional. Y esos incentivos fiscales, yo a veces cuando miraba, y te doy el ejemplo de Acapulco, decía, pues no entiendo por qué no creas en Acapulco una zona franca, donde dices, es que pues aquí cero impuestos, cero IVA, durante los próximos 10 años, todo el dinero lo vamos a usar, el consumo, para reconstruir el Estado que había sido destruido. ¿Okay? Y ni se contemplaba este tipo de iniciativas. Hoy con el plan tienes una meta clara de incentivos fiscales que deben de ayudar a poder atraer muchísima inversión, y esto va a crear empleo. El empleo va a crear, yo creo, pues recurso económico y por ende pues ayuda a la economía global, ¿no?
Sí, digo, falta ver cómo son 12 polígonos donde van a estar distribuidos 100 polos de desarrollo. Cada uno, digo, no pude alcanzar a ver o no... creo que no se especificó realmente cada uno qué tipo de incentivos va a tener. No se pueden otorgar los mismos en todas las zonas, porque no. Si tú buscas que inversionistas vayan un poco más al sur-sureste, digo, tienes ahí ya la zona libre en Chetumal, sí, que sí, es sí, como la zona fronteriza acá en el norte de México. Entonces, yo creo que hay que esperar el tipo de incentivos que se va a ofrecer, sí, ¿no?
Sí, el diablo siempre está en los detalles y aquí van a tener que, por supuesto, entrar. A ver, tú como mexicano, ¿cómo, cuando escuchas de este tipo de proyectos, cómo reaccionas? Y te dirá mejor, ¿cómo podías contribuir al hecho de que pues, efectivamente la economía mexicana pase de la economía 13-14 a la economía 10? ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros en nuestras acciones? Y te lo menciono porque yo siempre siento esta discrepancia entre... lo que yo hago para mí, lo que me beneficia a mí, que es algo muy arraigado, y lo que tengo que hacer como ciudadano de un ecosistema, una república con 32 estados que pues conforman, por supuesto, la ciudadanía mexicana.
Sí, digo, es la parte que deben de hacer los empresarios, la IEP que está aquí. Una es la parte de la formalidad. Digo, actualmente... De cada 100 ocupados que hay en México, 54% se encuentran en la informalidad. Sí. Entonces, es un porcentaje alto que se ha ido a la baja, pero sí, porque se habla mucho del salario mínimo y es emocionante uno, digo, en la parte del mercado laboral, que va aumentando, que va mejorando los ingresos de los hogares y que va mejorando el consumo y por ende va a pegar a la demanda y crece tu economía. Pero si más de la mitad de tu población ocupada está en condiciones de informalidad, sí, entonces no importa, así realmente no va a importar mucho que crees muchos empleos si esos se van a ir hacia otro curso.
Mil gracias, Rodrigo Rosales, editor de Urbes y Estados del Economista. Vamos a continuar, equipo Plan México. Estamos debatiendo de sus beneficios, alcances y, por supuesto, retos y oportunidades. Continuamos. Continuamos en nuestro nuevo formato, 9 de la noche. Como saben, a partir de esta semana arrancamos en este horario donde les acompañamos a entender, descifrar lo que sucede en la economía y la política mexicana, pero asociado, por supuesto, relacionado al sector inmobiliario, que es lo que nos interesa. Mi propósito es ayudarles a ustedes a saber descifrar un poquito cómo esta política a nivel regional, nacional y, por supuesto, internacional, pues puede impactar a nuestra capacidad de invertir de manera inteligente y para nosotros, pues en realidad, proteger y hacer crecer nuestro patrimonio. Lo vamos a hacer cada día bajo un formato un poco particular. Empezamos con Rodrigo en esta primera parte del programa. Nos acompaña ahora Ana Lidia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Ana Lidia, es un gusto tenerte con nosotros. Tenemos a Michelle Arregui también, la directora comercial de Inversiones Inmobiliarias. Y nuestra ambición es entender cómo los grandes cambios de política o, por supuesto, orientaciones económicas pueden impactar, bien o mal, pues por supuesto, a los retos que enfrenta México de pues poder levantar su economía y ponerla hoy en día quizás, o en un futuro quizás, en una de las 10 más grandes economías a nivel mundial, ojalá pronto en el G7 también. Justamente con esta idea de que pues, este desarrollo económico pues, favorece, por supuesto, a los mexicanos, permite crear una clase media más robusta, permite quizás acabar con todas las desventajas o deficiencias que hemos tenido, porque sí es un país de mucho potencial, pero quizás no lo ha podido pues, capitalizar al 100%. Si lo comparo con China, platicaba con Rodrigo, con Michelle anteriormente, les decía, a mí mi sueño es que México sea un poco como el sueño, si quieres, chino, donde se transformó en muy poco tiempo, 40, 50 años, en la segunda potencia económica del mundo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias.
A ver, este lugar es un lugar de opiniones. Plan México, ¿qué opinas?
Plan México es una idea muy buena para empezar, para arrancar el 2025, en relación a qué es lo que está buscando el gobierno de México para repotenciar la nación hacia un mejor lugar en el mundo, como bien señalas. Tenemos desafíos importantes. El Plan México se presenta tan solo un par de semanas previas a la llegada de Donald Trump, que empieza a cambiar la reconfiguración del mundo. Entonces, me parece que el Plan México es ambicioso, es atractivo.
¿Tú dirías que ya es obsoleto?
Pero podría tener que ajustarse en relación al ritmo que va Estados Unidos y las respuestas que va teniendo, no solo de Canadá o de otros socios comerciales, sino de todo el mundo, incluyendo China. Sí. Entonces, ahí es donde el Plan México tiene que ser tal vez algo más dinámico, no un plan tan estático. Sí. Ese es mi punto de vista inicial cuando veo los objetivos que tiene, las alianzas, la buena recepción del sector privado, pero también le falta un poco de contexto para poder ir ajustando algunos
indicadores.
Yo imaginaría
que los servicios de la presidencia sabían que Trump regresaba, sabían que iba a llegar bajo una manera de operar, de crear relaciones de confrontación y entonces de exigir mucho más que lo que sabe que puede obtener, pero ha sido su estilo de negociación desde todos los tiempos, desde el arte del negocio, de la negociación que había escrito, pues describido más bien en su libro. Y al final del día, también es bueno ver un gobierno que tiene una visión y que comparte esta visión. Creo que es una de las razones por las cuales el sector privado ha reaccionado positivamente, porque por una vez tienes una visión que no es una de, pues te voy a tasar, te voy a poner, tomar más impuestos a ti y lo voy a dar a una región, por ejemplo, que tiene menos, ¿no?
Sí, algo positivo del Plan México en su comunicación es que se distingue del sexenio anterior en relación a las alianzas. El sector privado se presenta como un bloque positivo con el gobierno para ir hacia adelante. A mí me gusta mucho la actitud de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, por ejemplo, que ha sido pues muy vocal desde el sexenio pasado en la necesidad de integrar los parques industriales a las estrategias de urbanización de todo el país. El desarrollo territorial requiere de una planeación desde lo local, requiere de simplificación administrativa, de destrabar todos esos obstáculos regulatorios que a veces impiden que las empresas tengan una opción muy expedita para poder arrancar sus negocios y para poder ya operar, ¿no? El Plan México reconoce que un negocio tarda 2.6 años en arrancar, es muchísimo tiempo. Y esto nos retrasa, nos pone en una desventaja importante respecto de Estados Unidos. Y el presidente Trump pues está relocalizando, ¿no? Él dice, vénganse mejor a Estados Unidos, no le convence mucho la integración regional y México tiene que avanzar y decir, bueno, yo voy a mejorar en este aspecto para asegurarle a las empresas un establecimiento permanente rápido de un año.
Déjame decirte, y perdón, Michelle, te paso la palabra. Sí. Déjame decirte que para un emprendedor aquí es una tortura. Es que abrir una empresa en Estados Unidos o en Inglaterra son minutos, sino días, ¿ok? Apenas, en días, si estoy exagerando. Vas al banco, tienes tu cuenta, tu tax ID y ya estás en negocio, ya estás en business. Aquí es una locura. Sometes el nombre de tu empresa a la Secretaría de Economía que tiene que aceptar, le tienes que someter tres, después tienes que sacar una cita con el notario para poder hacer el acta constitutiva, después vas al SAT, que es complicadísimo, casi casi te dan miedo empezando, y después tienes que hacer tu fiel, y después una vez que tengas tu fiel, tienes que ir al banco. Cuando vas al banco, para poder obtener una cuenta bancaria, te tienen que dictaminar no sé cuántos documentos, que los mandan a que alguien lo revise a la mano. Oye, del otro lado de la frontera, yo amo México, estoy aquí para ayudar, por supuesto, al país a crecer y a tener empresas exitosas, pero del otro lado del país es un chico que llega a la presidencia y firma órdenes ejecutivos así de volada y llega a hacer cambios. Yo creo que la parte de eliminación de la sobreburocracia es probablemente algo que puede favorecer la economía.
Es uno de los principales retos. El gobierno actual federal lo ha tomado como un compromiso. Me parece muy positivo. Nosotros desde México Evalúa tenemos un área de investigación sobre obstáculos a la inversión y seguimos analizando. Y creo que esta alianza con el sector privado, gobierno, también debería extenderse un poco más a la academia y al sector social para que podamos contribuir, como tú bien lo dices, a mejorar la identificación de esos obstáculos para que las autoridades locales, estatales, federales, se den cuenta dónde están esos obstáculos, porque son muchísimos. Incluso en municipios como Monterrey o como Querétaro, sigue habiendo obstáculos muy importantes, sobre todo en temas de eficiencia gubernamental. O sea, toda la gestión, la parte de gestoría que se tiene que hacer ante ventanilla, a veces no está digitalizado, a veces no se conoce. O sea, hay catálogos de regulaciones muy bien armados en estados como Nuevo León o Querétaro o Guanajuato o Sonora, pero cuando bajamos a Oaxaca, ni siquiera existe un catálogo que nos diga tienes que cumplir con todos estos requisitos regulatorios. Y eso tiene que cambiar. El inversionista necesita tener certeza de cuáles son las regulaciones que debe de cumplir para poder arrancar el negocio y empezar a operar y exportar, ¿no?
Sí.
Ahora, yo tengo, fíjate, estuve revisando, veo más o menos 10, 12 puntos importantes, ¿no?, que quieren tratar en este Plan México. Y todos los que estuve revisando tienen un sustento. Por ejemplo, el tema de la burocracia, esto que son dos años y medio, quieren hacer una reducción ahora a un año, quieren atraer inversión y está sostenido con que quieren bajar ahora, ¿sabes? Les quieren dar toda esta facilidad. Pero tú todos, o sea, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Pero más allá de esta pregunta, ¿cuál crees que están sustentados? ¿Crees que lo podamos alcanzar? Porque 2030 suena muy lejos, pero en realidad son 5 años. ¿Crees que, o sea, lo alcanzamos?
Mira, el Plan México creo que tiene muy buenos objetivos en cuanto a ambición. Nos faltan los cómos. En relación, por ejemplo, a cómo vamos a llegar a ser una de las 10 economías más potentes del mundo, me parece muy bien el objetivo. No sé si en el largo plazo podamos sostenerlo. Entonces necesitamos el saber cómo vamos a llegar ahí, si esas inversiones que se pretenden atraer, que se habla de 277 mil millones de dólares, pues podamos traducirlo en los empleos, 1.5 millones de empleos hacia 2030. Estamos hablando de 46 mil millones de dólares al año. Y esto supera bastante el promedio de atracción de México, que históricamente está en 25, 30 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a saltar a 46 mil millones si tenemos los obstáculos? Bueno, ahí hay un cómo, hay que simplificar. Pero también hay que dar incentivos fiscales, también hay que ver qué es lo que está haciendo nuestra contraparte en Estados Unidos en cuanto a competir en atracción. Y también tenemos otros países que están compitiendo hacia el sur de México, o sea, Costa Rica, Chile, están ofreciendo también incentivos importantes a la inversión y tampoco están tan lejos de Estados Unidos, sobre todo Costa Rica, ¿no?
Sí, es cierto. Entonces, pero al final del día, un país grande siempre tiene una ventaja brutal. Porque si yo veo un poco, si quieres, Europa, que es un continente, como decía, que está un poco en decadencia, al final del día tienes mercados robustos. El mercado americano, su mercado interior es robusto porque hay mucha demanda que has sabido crear. Aunque Costa Rica mañana se convierta en el país más rico del mundo, como Suiza, por ejemplo, uno de los más ricos, sigue siendo un pequeño país con menos de 10 millones, 15 millones de personas. Cuando aquí tienes 130 millones de personas y haces salir a una gran parte de la sociedad informal hacia la formalidad, vas a crear un mercado interno robusto que te permite navegar crisis económicas.
Esa es la clave. México tiene la ventaja de tener signados muchísimos tratados comerciales, acuerdos de protección a las inversiones. Tenemos que aprovechar eso. Pero nuestro mercado interno requiere fortaleza. Si no tenemos eso, entonces no somos resilientes.
Ana Lidia, vas a regresar con nosotros. Vamos a platicar más de economía juntos aquí en el programa Equipo Voz al Corte. Continuamos. Continuamos en nuestro nuevo formato. Equipo, indíquenme a través de las redes sociales qué les parece esto. Yo quiero debatir con ustedes. De hecho, en realidad me encantaría que algunos de ustedes estén conmigo cada semana aquí para platicar de los asuntos, de lo que sucede en la economía mexicana y de cómo esto nos impacta. Si eres maestro, si eres no sé, funcionario público. De hecho, si eres sindicalista, por ejemplo, si eres empresario, si eres mamá soltera, divorciada, que cuida a tu familia, este espacio va a ser un espacio en el cual te ayudamos justamente a tener una voz y vamos a analizar nosotros justamente qué sucede en la economía, qué hacen los políticos y cómo esto impacta en realidad nuestra actividad, nuestra economía y nuestra proyección de crecimiento de esta economía. Me encantó poder platicar con Ana Lidia y con Rodrigo de economía, de entender un poco los grandes ejes, por supuesto, de este Plan México. Me sigue acompañando durante todo este programa Michelle Arregui, quien es nuestra directora comercial de inversiones inmobiliarias. Y ahora, Michelle, vamos a pasar de entendemos hacia dónde va el mercado, entendemos cuál es la voluntad, la visión, por supuesto, de nuestros políticos, intentamos descifrar de ahí oportunidades de inversión. Porque yo siempre quiero pasar de la teoría a la acción. Siempre digo que lo importante para poder salir adelante en la vida no es saber, es hacer, ¿ok? Y hacer, aunque no sea perfecto, siempre será mejor que no hacer, que estar paralizado. Tú particularmente analizas el sector industrial de manera regular para nosotros, comercializaste con nosotros aquí algunos proyectos muy atractivos, muy interesantes, y vamos a platicar de una nueva oportunidad de inversión en este sector.
Excelente. Vamos a platicar directo ya acerca de Globalcap, porque este desarrollo es un desarrollo que tiene características inigualables. Y yo siempre, sabes, Karim, he sido un poco enemiga de decir es que es una buena oportunidad. A mí lo que me gusta es demostrarte por qué es una buena oportunidad. Y hoy sabemos ya bien qué es lo que pasa con el Plan México, de dónde nos vamos a apalancar, de industria. Entonces, por eso queremos seguir el hilo hablándoles de inversión, porque cuando tú sabes qué es lo que está pasando ya con temas geopolíticos, con temas de economía, qué es lo que tienes que hacer, analizas y te das cuenta en dónde tienes que poner tu dinero para que tu dinero empiece a crecer. Entonces, Globalcap es un desarrollo de terrenos semiurbanizados en una zona industrial. Esto es importante. Nosotros antes decíamos Globalcap son Globalcap terrenos industriales, pero ojo, esto, si yo te digo es un terreno industrial, tú vas a pensar, híjole, solamente voy a poder construir cosas que tengan que ver con industria por el uso de suelo. Pero acá es importante, el uso de suelo es mixto. Entonces esto, por supuesto, te va a diversificar en la cabeza todo lo que puedes hacer en estos terrenos. Desde construir vivienda, desde construir departamentos, no sé, te puedo decir estacionamientos, por ejemplo, rentarlos para que pongan plazas comerciales, para que pongan, prácticamente puedes poner lo que tú quieras. Si lo quieres rentar para que alguien llegue y ponga un Oxxo, se puede. Una gasolinera, se puede. Entonces, aquí ya tienes un poquito más de contexto qué es lo que puedes hacer con esta tierra. Esto es importante. Ahora, uno de los puntos más interesantes, ¿qué es lo que necesito para poder invertir? Vamos a revisar tres puntos importantes. Un producto en donde tengas buena plusvalía. En Globalca tenemos una plusvalía pactada del 33.6% anual. Esto es importante, es una gran plusvalía que no te da ni CETES, ni no sé, ahorro bancario, ningún instrumento de inversión te lo da. La solidez que tiene el desarrollador, esto es importante. Grupo Urbe es un grupo muy grande que tiene tres pequeñas, cuatro ahora ya subempresas, que se dedican desde hace casi 20 años al tema del desarrollo industrial. Entonces aquí tienes otro punto importante. ¿Quién es el desarrollador? Y nos vamos con el punto más importante de cuando tú haces una inversión en tierra. ¿Quién revisa todos los documentos legales? Nosotros sabes que lo hacemos a través de nuestro equipo, que es de más de 15 abogados, que se encargan de revisar que efectivamente todo lo que tenga que ver con la diligencia legal esté correcto y completo. Esto es importante. Entonces, tres puntos importantísimos que Globalca cumple completamente. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se los podemos demostrar? Cuando ustedes se conecten a nuestro webinar de inversión, les vamos a platicar cómo nosotros decidimos qué productos sí comercializamos y qué productos simplemente decimos está muy bueno, pero simplemente pasamos. Entonces, ya hablamos del tamaño, o son 400 metros cuadrados. Esto es importante porque hoy sabemos que para que tú como inversionista o recién si estás empezando en el mundo de los bienes raíces y quieres incursionar en el sector industrial, necesitas de 5, 10, 15 hasta 20 millones de pesos. Un claro ejemplo, enfrente de nuestro desarrollo está Sky Park. Para que tú puedas comprar un almacén, una bodega ahí, necesitas mínimo 10 mil pesos, Karim. Esto es importante. Entonces,
10 mil metros, ¿no?
Sí, sí, y es exactamente, son espacios bien pequeños, pero como ya están construidos, y aparte Sky Park ya tiene mucha visibilidad.
Ah, yo sí soy Sky Park, yo rento a una empresa grande, porque ¿para qué voy a rentar pequeños Exacto. espacios cuando... Acuérdate que hemos compartido el año pasado la ocupación que existe en el sector industrial es un 99.tantos%, o sea, casi no hay vacantes, ¿okay? O vacancias. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer cuando tienes este poder de estar en un mercado de propietario, pues tú dices, oye, yo te rento a largo plazo claro. y te rento mucho espacio, si no, no te rento.
Ahora, fíjate, hablando del tema de las rentas, esto es un punto importante. Si cualquiera de ustedes se va a cualquier portal inmobiliario y empieza a revisar, no sé, cuánto cuesta rentar un espacio de 400 metros cuadrados, Karim, el costo en promedio es de 50 mil pesos. Esto es importante, 50 mil pesos mensuales. Y sí, nosotros tenemos un mapa que ustedes van a poder ver en este webinar del día domingo, en donde Karim nos va a acompañar, un mapa que se llama y que es bien interesante, disponibilidad de inventario en el país. Y ahí vamos a ver pequeños porcentajes y si nos vamos directamente a Mérida y Yucatán, vamos a ver que solamente va a decir 0.1%, lo que quiere decir que más del 99% de todo lo que hay disponible en cuanto a espacios industriales para bodegas, almacenes, centros logísticos, etcétera, está ocupado. Ahora, otro de los puntos importantes, sabemos bien que en México hay mucha tierra, esto lo sabemos perfectamente, pero del 100% de la tierra que existe, Karim, solamente el 40% es propiedad privada, tierra escriturable, el 60% es ejidal. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando invertimos, revisar la seguridad jurídica. Nosotros ya lo hicimos básicamente por ustedes. Si necesitan el pack legal, se los enviamos para que lo puedan revisar. Siempre es bien importante hacer inversiones seguras. Ahora, ¿qué necesitamos para invertir? Básicamente, lo primero es asistir al webinar del domingo. Esto es importante. Mándenos un mensaje, escaneen el código QR. Ahorita les pasamos el teléfono en un minuto. Y lo segundo que necesitan son 58 mil pesos. Y les voy a explicar por qué. El lote tipo tiene un costo de inversión de 310 mil pesos. Tenemos ligera variabilidad, lotes que están en esquina, que están en la entrada, que están frente a zonas de amortiguamiento, que tú sabes que probablemente tengan un costo un poquito más elevado. Pero, ¿por qué les digo 58 mil pesos? porque empiezas a invertir nada más con el 20% del enganche y lo demás nos vamos a meses sin intereses, 36 meses que tú vas a ir pagando y que prácticamente no te vas a dar cuenta porque 6 mil pesos, 5 mil y tantos pesos que te quede de inversión al mes es básicamente lo que te gastas a lo mejor al mes en tus salidas a comer el fin de semana o en los cafés de Starbucks. Hablábamos hace poquito, el café promedio de Starbucks te cuesta 99 pesos.
Mis dos cafés, por ejemplo, de la mañana, los que tomo a las 7, 8 en camino para la oficina y el que tomo a las 11 de nuevo, pues ya están, en realidad así se financia. Creo que este tipo de inversión es muy interesante, si quieres, porque da realmente la oportunidad a las personas de poder jugar dentro de la cancha de los grandes, sin invertir mucho capital y en una zona que obviamente es una zona industrial. Lo es porque grandes empresas como Walmart, Amazon, como farmacia similares, por ejemplo, por supuesto como Heineken, han creado o una fábrica o, por supuesto, un centro de distribución. ¿Por qué lo hacen? Porque la infraestructura es espectacular. Estás al cruce de dos carreteras importantes, Cancún-Mérida y, por supuesto, Mérida-Chetumal. Y tienes ahí, en realidad, lo mejor de los dos mundos. Puedes dar servicios logísticos de largo tránsito, vamos a decir, pero también puedes hacer last mile, ¿okay? Última milla. Uh-huh. Puedes rentar fácilmente a todos estos proveedores de estas grandes empresas como Walmart, por ejemplo, que estarán ahí preocupados por dar un buen servicio a Walmart, no a invertir en tierra para construir su aparato productivo. Pues tú construyes el aparato productivo o el almacén, por ejemplo, para proteger los productos y les das a ellos la certeza de poder colaborar a largo plazo con estas empresas. Yo creo que estos son los elementos. Y el hecho de que estés en una zona de uso mixto, además te da muchísima versatilidad, porque donde hay empleo hay necesidad de vivienda, como lo hemos repetido aquí en este programa.
Efectivamente. Ahora, al hablar del tema de que es de uso de suelo mixto, Karim, sabemos que puedes construir vivienda o lo revendes para que empiecen a construir vivienda para brindar servicio y para brindar hogar a todas las personas que van a estar trabajando dentro de este corredor industrial, que más adelante les vamos a platicar exactamente en dónde está la ubicación, Karim.
Va, invitamos a todos los que nos escuchan a estar con nosotros en el próximo webinar de inversión que vamos a realizar. Les invitamos, por supuesto, a contactarnos al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. Vamos a tomar un pequeño receso y continuamos contigo, Michelle. Muy interesante el hecho de que este Plan México da un entusiasmo, una dinámica muy buena, por supuesto, para la inversión, particularmente en el sector industrial. Continuamos. Continuamos y feliz de poder acompañarlos ya. Segundo día de nuestro nuevo horario. Ahora estamos con ustedes de las 9 a las 10 de la noche, del lunes al viernes. Continuamos el jueves haciendo 2 horas de 9 a 11 para expandir un poquito más la reflexión sobre la inversión inmobiliaria. Y les invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo en Instagram. Pasamos buena parte de este programa con Michelle Arregui y con expertos economistas, reporteros en realidad de periódicos económicos para entender un poco la génesis y el impacto que tendrá el Plan México presentado por la doctora Sheinbaum hacia, por supuesto, la economía mexicana. Nosotros tomamos este contexto para analizar en realidad lo que esto podría generar como oportunidades de crecimiento de valor, de construcción de valor en realidad y de riqueza para el inversionista inmobiliario. Y Michelle Arregui, en nuestra tercera parte del programa, pues nos ayudó a conocer un proyecto que se llama GlobalCA y nos invita a poder invertir en el sector inmobiliario, particularmente en el sector industrial. Para los que acaban de sumarse con nosotros, Michelle, vamos a hacer un recap de la oportunidad.
Muchas gracias, Karim. Ahora sí, vámonos con un pequeño recap de qué es de lo que estamos hablando. GlobalCA son terrenos semiurbanizados en una zona industrial. Esto es importantísimo. Hay que recordar que, como lo dijimos hace un momentito, el Plan México está apalancado de algo simple: industria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que surfear esa ola. Y hace ratito Karim me preguntaba, oye, pues que ¿por qué te gusta el sector industrial? Bastante simple. Siempre está de la mano de estas grandes tendencias macroeconómicas, de estos movimientos económicos que se hacen a través de los grandes, ¿cómo lo puedo decir?, de los grandes representantes del país. Están siempre dentro de temas industriales, empresarios, directores, gente que quiere hacer crecer su dinero. Entonces, esa es la respuesta. Por eso fue que yo decidí incursionar un poquito en el mundo industrial. Ahora, Es importante que sepan ustedes, yo soy inversionista en este desarrollo y me preguntan, oye, ¿por qué tienes terrenos? Simple, yo puse mi dinero para que crezca y después lo que quiero hacer es bastante simple. Yo quiero empezar a revender, quiero empezar a rentar esta tierra, ¿no? Que es algo que ustedes como inversionistas pueden hacer y nosotros se los vamos a platicar en el webinar de inversión que vamos a tener el domingo. Karim y yo les vamos a platicar un poquito de los puntos importantes que tocamos en este programa hoy acerca del Plan México, pero adicional les vamos a platicar unos puntos importantes. Y fíjate, vamos a hablar de algo que va a hacer que esta tierra tenga muchísimo crecimiento en poquito tiempo. Esto es importante. Y estoy hablando de la inversión de Heineken en Mérida. Porque si bien ya es impactante decir, bueno, Heineken va a poner su sexta planta en Mérida, es mucho más impactante decir, Heineken va a estar a 3 minutos de Global K. ¿Por qué? Ellos van a empezar operaciones en febrero de este año. Ellos quieren empezar a operar ya en diciembre del 2026, que justamente se alinea con la fecha de entrega, Karim, de Global K. Esto es un desarrollo en preventa que se entrega en diciembre del 2026. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes empezar a hacer una inversión chiquita que va desde el 20% del enganche y de ahí... Simple, vas pagando tus mensualidades, yo te entregamos en diciembre del 2026, aún ahí te va a quedar, digamos, un año por liquidar la inversión porque estamos hablando de que inviertes a 36 meses. Entonces, cuando yo te entregue, tú ya vas a poder hacer uso de tu tierra, Karim. Esto es importante porque hay que recordar, 36 meses son 3 años, nosotros te entregamos en 2 años. Entonces, aquí viene algo que le ha gustado mucho a los inversionistas, que es... que les entregamos antes y ahí ya van a empezar a poder generar un buen retorno de inversión, lo van a poder empezar a rentar, incluso si quieren liquidar antes, Karim, pueden y después lo revenden ya con toda la plusvalía que ganó durante 2 años, que hablamos del 33.6% anual, que estoy segura que con todo lo que está pasando va a ser más, pero no me quiero ver tan optimista, pero es bastante probable.
Que hay que invertir en bienes raíces con prudencia, pero hay que analizar efectivamente las tendencias que están apoyando el crecimiento. Primero, hay poca disponibilidad de espacios industriales. Entonces, estás en un mercado de oferta, donde crearla te va a asegurar casi seguro de poder rentarla. Segundo, estás en una ubicación estratégica para el comercio internacional. Por esta razón, crearon el interoceánico, que va a ser este brazo. Y en un momento en el cual Trump habla de poder anexar el canal de Panamá, porque sabe de la importancia que representa este canal de Panamá, cuando más del 70% de los barcos que pasan el canal son barcos chinos que van a entregar productos a, por supuesto, Estados Unidos. Pues ser dueño de este interoceánico, que es uno de los 3 únicos que existen en el planeta, en una... zona estratégica donde no hay problemas de agua, porque también eso es importante, el canal de Panamá lo sufre mucho, por supuesto la guerra o la instabilidad política en el Medio Oriente, pues es otra razón. Esto ayuda a racionalizar la inversión. Y después tienes simplemente el estado de Yucatán, que es un estado muy estable, que Mérida es la capital, no solo del turismo del sureste, pero es una capital económica importante, con servicios hacia, por supuesto, Estados Unidos. Tienes la posibilidad de crear plataformas de distribución para todo el sureste y hasta América Latina y la costa este de Estados Unidos. Son muchos factores que sí deberían de poder soportar una plusvalía importante a lo largo del tiempo.
Por supuesto. Ahora, hay que recordarle a toda la audiencia, el domingo vamos a tener un webinar. Es un webinar de inversión en donde les vamos a platicar a detalle todas las características, desde mostrarles la ubicación directamente en Google Earth, que esta herramienta yo la utilizo muchísimo porque ahí puedes ver todas estas empresas que te dije, las vas a ver en Google Earth. Hay que recordarle también a la audiencia que estamos a tan solo 7 minutos de la estación del Tren Maya Tella, que ya es una estación completamente funcional, que es una estación completamente operativa con alrededor de, te puedo decir, unos 4,000 usuarios por día. Esto es interesante, entonces, porque hay que recordar que esta estación está justo en la entrada de Mérida, justamente viniendo, digamos, si tú lo ves así en un mapa, lo ves de Cancún hacia la izquierda, está justamente en la entrada y nos queda 7 minutos. Global K está a 8 minutos de la entrada de Mérida. Estamos hablando de que es un desarrollo industrial, en zona industrial, evidentemente necesita estar cerca de grandes vías de acceso. Ahora, en Mérida sabemos bien que hay dos corredores industriales muy importantes. El primero está en la Mérida, Mérida-Cancún, Cancún-Mérida, y el segundo corredor más importante está en la Mérida-Chetumal, que justamente es donde está Global Car. Y me dices, bueno, ¿por qué no estamos en el primer corredor? Porque ya está ocupado y porque todo está, te lo juro, impagable. Entonces, es buen momento.
No, totalmente de acuerdo. Es que siempre hay que entender que los grandes, grandes inversionistas pues se van directamente en las primeras zonas, zonas prime. ¿Okay? Tu objetivo a ti como inversionista secundario es justamente, o más pequeño, pues de buscar oportunidades donde existen. ¿Okay? Y por esta razón, esta oportunidad para mí reúne todo lo que nosotros consideramos que ser inteligente. Economía, bueno, económico cuando inviertes menos de 300 mil pesos con el descuento. Largo financiamiento, esto te ayuda muchísimo a poder cuidar tu capital. Ubicación estratégica probada, comprobada, porque estás dentro de un parque, una zona industrial importante, por supuesto. Vecinos de renombre, como Walmart o como, por ejemplo, Sky Park o como, por ejemplo, por supuesto, Heineken, Woodgenics, que son empresas que exportan masivamente a nivel internacional y que usan esta ubicación para distribuir a nivel nacional. Entonces, todo esto son elementos claves para ti. Ahora es el momento de tomar acción y justamente participando de este webinar, pues vas a entender más, vas a saber más de lo que estamos haciendo nosotros. Te veremos próximamente. Los detalles del webinar te los mandamos directamente a través del WhatsApp que nos vas a mandar al 56-33-12-13-14. Es el 56-33-12-13-14. Puedes escanear el código QR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Michelle, gracias, por estar con nosotros. Te vemos en otro programa de esta semana, por supuesto. Los vemos mañana a las 9 de la noche. Hasta a mí me está complicando un poquito. 9 de la noche. Nos vemos. Soy Karim Guyabi y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.